El microscopio.
El doctor Claudio Parisi es médico por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Curso superior y especialista en pediatría y curso superior de alergia e inmunología. Médico pediatra, jefe de la sección alergia pediátrica y coordinador de la sección alergia adultos del servicio de clínica médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es director de beca de alergia pediátrica y de la beca alergia adultos en la misma institución y coordina el grupo de trabajo alérgeno alimentario ILSI Argentina. Preside la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. En esta oportunidad hablaremos de las alergias alimentarias, alergias a la proteína de la leche de vaca, diagnóstico clínico de laboratorio y tratamientos.
Buenos días, doctor Claudio Parisi. Es un honor tenerlo en la radio El Microscopio y queríamos hablar sobre un tema tan importante como las alergias alimentarias y la alergia a la proteína de la leche de vaca.
Bueno, muchas gracias por contactarse y es un honor para mí que me hayan llamado y sí, es un tema importante y creo yo que es uno de los problemas de mayor crecimiento respecto a las alergias en los últimos años.
Nosotros sabemos que el 8% de los niños aproximadamente sufre alergia alimentaria. ¿Ese porcentaje va en aumento?
En general, los estudios internacionales hablan de entre un 6 a 8% de los chicos que se encuentran en la edad preescolar, que son los que tienen, vendría a ser el rango etario en el cual hay más alergias alimentarias. Si uno ve los estudios epidemiológicos, se ve que hay un incremento, pero claro, no, esto es muy diferente de país en país, de población en población. Y no hay muchos estudios nacionales. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un estudio de 10 años de duración en el Hospital Italiano, con la población del hospital, y vimos que esa prevalencia de alergia alimentaria fue aumentando y se duplicó en este periodo de 10 años. Así que con ese pequeño dato nuestro y con los datos internacionales podemos decir que las prevalencias de alergias alimentarias están en aumento, como en general la mayoría de las enfermedades alérgicas.
¿Y cuáles serían los principales alérgenos alimentarios?
Esto depende de la edad del paciente. Si nosotros tomamos en cuenta la población infantil, sobre todo durante los primeros 3 años de vida, los alergenos más frecuentes son la leche de vaca en primer lugar, el huevo en segundo lugar, trigo y soja en tercer lugar. Pero si nos vamos en niños más grandes, ya en la edad preescolar, alrededor de los 5 años o 6 años en adelante, empiezan a aparecer las frutas, las verduras, los frutos secos como el maní o las nueces, los pescados y los mariscos. Eso generaría lo que se llaman los grandes 8. Los grandes 8 son un grupo de alimentos, que son 8 en total, que son estos que acabo de nombrar. No sé si me quedó ahí alguno fuera, pero son 8 alimentos que representan el 90% de las causas de alergias alimentarias en todo el mundo. Si bien uno puede ser alérgico a cualquier cosa, porque hay cientos de miles de cosas que pueden producir alergia, con respecto a los alimentos, el 90% es producido por estos 8.
¿Y cuáles serían los métodos diagnósticos de elección en alergia alimentaria? ¿Prueba cutánea, examen de laboratorio, prueba de desafío, una combinación de todas estas?
En general es una combinación de todas ellas guiadas por la historia clínica. Porque es muy importante evaluar al paciente, hablar con el paciente y examinarlo, digamos, desde el punto de vista del examen físico, para establecer si los síntomas que tiene son realmente de alergia y si son de alergia, qué tipo de alergia tiene. Porque no es lo mismo lo que se denomina una alergia mediada por anticuerpos que produce síntomas que pueden generar anafilaxia o una reacción alérgica severa con falta de aire, digamos, síntomas respiratorios, gastrointestinales o cardiovasculares que ponen en riesgo la vida, que otro tipo de alergias que se llaman mediadas por células que producen síntomas más tardíos y habitualmente de tipo gastrointestinal. De acuerdo a lo que en la historia clínica uno pueda obtener con respecto a estos datos, va a orientar los tests que va a realizar. Si uno piensa que son, digamos, que la causa es mediada por anticuerpos, IgE o inmunoglobulina E, debería realizar test cutáneos o prick test, en el cual uno utiliza el alergeno ya sea crudo, como por ejemplo el alimento mismo, como la leche o el huevo, o extractos alergénicos sobre la piel, que es un test muy simple, rápido, económico y muy seguro, o se puede pedir un laboratorio cuyo nombre de fantasía es RAST, pero en realidad es un método ELISA, en el cual se va a determinar la presencia de inmunoglobulina E. Si uno piensa que el paciente tiene una alergia mediada por células, aquí ya no hay tantos test, pero hay uno que se puede realizar que se llama test de parche, que su utilización viene en incremento en los últimos años, aunque no está del todo estandarizado, pero podría colaborar al test anterior para algunos casos en el cual hay mecanismos mixtos, o sea que hay anticuerpos y células. Todo esto, en general, si la historia clínica es muy clara y el test es positivo, en general no se necesita hacer otro tipo de test. Pero hay algunas situaciones en las cuales la historia clínica no es clara, o la historia clínica es clara y el test es negativo, en el cual es necesario realizar algún otro tipo de test, como los que se denominan test de provocación, en la cual se le da el alimento al paciente y se determina si lo tolera o si tiene reacciones alérgicas. Estos test de provocación hay varios tipos, en los que se denominan abiertos, en los cuales uno le da directamente el alimento al paciente sin ocultarlo, y hay test que se llaman doble ciego, en el cual se oculta el alimento, se da placebo, digamos, para determinar la presencia de alergia. No siempre es necesario hacerlos y, por supuesto, conlleva algún cierto riesgo de reacción alérgica.
Y desde su punto de vista, doctor, ¿cuál es el método de elección para las IgE específicas? ¿Sería el ELISA o la quimioluminiscencia?
El método de elección es el que uno puede hacer fácil. Por ejemplo, fácil, rápido y muy sensible es el test cutáneo. Bien. Si bien es operador dependiente, en manos de un especialista en alergia, es algo bastante sencillo y también sencillo de interpretar con una buena historia clínica. Ahora, el método que se usa para el laboratorio es sin duda el ELISA. Es el que se usa actualmente. Si bien la mayoría de los métodos que tenemos en nuestro país no son los más estudiados, porque tenemos un ELISA en fase líquida que se llama Carla, que es el que más se utiliza. En general, el más estudiado es el método UNICAP o otro método que se llama. Y no hay muchos lugares que lo realicen. Pero el método es un ELISA tipo sándwich en fase sólida, ese es el método más seguro.
El rol del laboratorio sería limitado en estas alergias alimentadas no mediadas por IgE.
Sí, exacto. Sirven sobre todo, uno los hace igual desde el punto de vista práctico, permite detectar las formas mixtas en las cuales uno tiene inflamación celular y anticuerpos. Y los test de parches nos ayudan también, pero nos hace falta más experiencia realmente. Nosotros los hacemos, no son fáciles de hacer, digamos, no ponen riesgo al paciente y puede ayudarnos. Pero a nivel de laboratorio actualmente no hay un método que nos permita determinar las formas celulares. Y en general lo que uno usa, y habitualmente trabajando en conjunto con los gastroenterólogos, es digamos la dieta de exclusión del alimento sospechado o los alimentos sospechados, y casi siempre se necesita una endoscopía para determinar el patrón inflamatorio intestinal y hacer diagnósticos diferenciales también, por ejemplo, con enfermedad celíaca. Y ese patrón inflamatorio nos puede decir que hay una inflamación predominantemente eosinofílica, típica de las alergias alimentarias. Obviamente no nos dice cuál es la causa, ¿no? Pero nos puede estar ayudando para el diagnóstico y el seguimiento del paciente.
En los últimos congresos de gastroenterología se habló del rol de la calprotectina fecal como marcador de inflamación intestinal. ¿Podría ayudar en el diagnóstico de las alergias? ¿Nos puede comentar algo de esto?
La calprotectina es un método bastante sencillo que permite detectar la presencia de inflamación intestinal. Entonces, puede servir para el diagnóstico como un dato más que aporta, digamos, una nueva ficha al rompecabezas, ¿no? Pero no es 100% diagnóstico de alergia alimentaria. Si uno quiere hacer un seguimiento, podría utilizar calprotectina para evaluar la presencia de inflamación intestinal, pero es un método realmente muy inespecífico.
¿Cuál sería la consecuencia a largo plazo del diagnóstico tardío de estas alergias no mediadas por IgE?
Bien.
¿Tendría consecuencias?
Sí, claro. Estas no son alergias que en general pongan en riesgo la vida, pero tienen un impacto notable a nivel nutricional, porque generan inflamación del tubo digestivo y por lo tanto esto va a generar, además de los síntomas que pueden ser bastante severos, como vómitos, diarreas o dolor abdominal, una alteración de la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, los pacientes tienen un impacto que puede llegar a la desnutrición, si el diagnóstico se lentece. Creo que ese es el impacto, además de la calidad de vida del paciente, ¿no? Esos son los dos impactos más importantes.
Importante. ¿Y cuál sería la prevalencia de la alergia a la proteína de la leche de vaca en niños?
La prevalencia en nuestro país, salvo este estudio que yo te comento del Hospital Italiano, que nos da alrededor de un 2% en los primeros 3 años de vida, no tenemos datos multicéntricos que nos permitan establecer cuál es la real prevalencia, cuáles son los alimentos más frecuentemente involucrados en nuestro país. Entre un 6 y un 8% son los datos internacionales. Así que si nosotros pudiéramos extrapolar esos datos a nuestra población, podríamos decir que en este rango etario, alrededor de los primeros 3 años, debe haber en nuestro país, con los datos del último censo, alrededor de 800.000, 900.000 niños con alergias alimentarias.
El microscopio. El microscopio. Continuamos con el doctor Claudio Parisi, médico pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Nosotros vemos en el laboratorio cuando se miden las IgE específicas para alergia a la proteína de leche de vaca, que medimos caseína, alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, que generalmente es la beta-lacto la que da positiva o un rango más alto que las otras dos. ¿Nos podrás hablar un poco de eso, que nos interesa a los bioquímicos?
Sí, claro, digamos. En general hay estudios que dicen que la causa más frecuente es la beta-lactoglobina, otros dicen que es la alfa-lactoalbúmina y otros dicen que es la caseína. En general, independientemente de eso, el dato más importante que tiene encontrar un test positivo para alguna de estas proteínas tiene que ver con el nivel pronóstico con respecto a la duración de la enfermedad o el riesgo de reacciones alérgicas severas o anafilaxia. Por lo tanto, si uno pudiera medir, se puede hacer a través de test cutáneos o a través del método UNICAP. Digamos, determinar la presencia de IgE específica para la alfa-lactoalbúmina o beta-lactoglobina, podríamos decir que ese paciente va a tener una duración de la enfermedad más breve y que va a tener un riesgo más bajo de tener reacciones anafilácticas. Y es muy probable, debido a que estas proteínas, la mayoría de los epitopes que tienen son de tipo conformacionales, o sea que se desnaturalizan, por ejemplo, con el calor, que los pacientes con test positivos a alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobina y negativos a la caseína puedan tolerar alimentos horneados o muy cocinados y se curen antes. En cambio, aquellos que tengan un test positivo para caseína, seguramente la duración de la enfermedad va a ser más larga y tendrán mayor riesgo de presentar reacciones anafilácticas porque la mayoría de los epitopes son lineales y no se desnaturalizan con la exposición al calor, por ejemplo. O sea que ese dato es muy importante para el seguimiento y el control del paciente y también como un valor pronóstico. Ahora, si es más prevalente la caseína, la beta-lactoglobina, bueno, ese es un dato que realmente creo que por ahora nadie lo tiene, pero uno podría decir, bueno, por lo que vemos en el consultorio, parece que es más frecuente la caseína, digamos.
Hay recientes trabajos que hablan del rol de la IgE beta-lactoglobulina en detectar los fenotipos con más manifestaciones gastrointestinales, y hay trabajos que sugieren que si uno bajaría el punto de corte, que generalmente en el ELISA es 0.35 a menor de 0.1, podrían ayudar a este diagnóstico de este fenotipo gastrointestinal. ¿Sería así? Si uno bajaría el punto de corte, ¿podría ayudar más al diagnóstico?
Realmente no estoy tan seguro que eso sirva, porque digamos, si uno baja el punto de corte a menos de 0.35, estaríamos como teniendo muchas chances de falsos positivos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, por eso siempre en este tipo de métodos que tienen, digamos, tienen falsos positivos, tienen falsos negativos, uno debe evaluar mucho la respuesta clínica y quizás ese dato con la respuesta a la dieta, ¿no? Pero esto es algo una consideración muy personal. A mí me parece que bajar el punto de corte a menos de 0.35 es demasiado riesgoso desde el punto de vista que podría malinterpretarse el resultado y hay un riesgo muy muy importante que siempre lo tenemos en cuenta en los chicos con alergias alimentarias. Si uno hace un mal diagnóstico, ya sea no diagnostica a tiempo o sobrediagnostica, el impacto nutricional y en la calidad de vida que tiene el niño es tan severo como la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que necesitamos todavía más estudios para poder determinar si este fenotipo puede detectarse con valores más bajos.
¿Y qué nos puede decir sobre la alteración de la microbiota intestinal y las alergias alimentarias y el uso de probióticos como terapéutica?
Bien, es un terreno muy muy interesante porque hay mucho dato teórico acerca de la inmunomodulación que una flora bacteriana normal, bifidobacterias por ejemplo, en el intestino, genera a través de la estimulación de la tolerancia a los alimentos. Por lo tanto, teóricamente, una flora bacteriana adecuada, sobre todo en los primeros meses de vida, los primeros días, los primeros meses, sería lo adecuado para que el paciente adquiera la tolerancia y no desarrolle alergias. Ahora, con respecto a los estudios actuales, todavía no hay algo que realmente nos dé una fuerza de evidencia suficiente como para decir que el uso de probióticos previene o modifica la historia natural de la alergia alimentaria. Sí creo que en un futuro cercano habrá más datos. Por ejemplo, no sabemos el momento ideal para introducir los probióticos, no sabemos la dosis de los probióticos, ni tampoco sabemos si hay que usar uno o más probióticos para generar el efecto deseado. Hay mucha investigación en este terreno, es algo, ya aparecieron algunas fórmulas con leche para chicos alérgicos que tienen probióticos y yo creo que tiene un futuro realmente promisorio, pero no se puede actualmente dar una indicación precisa basada en la evidencia para el uso cotidiano de probióticos.
¿Y habría factores de riesgo, como por ejemplo el nacimiento por cesárea, en la alteración de la microbiota y el desarrollo de alergias?
Bien, ahí hay datos bastante claros con respecto a esto, porque el pasaje a través del canal vaginal durante el parto y la flora del canal vaginal coloniza, digamos, en los primeros momentos de vida a nuestro organismo. Por lo tanto, esa flora es una flora de características tolerogénicas. En cambio, al no pasar por el canal vaginal, en general se produce una colonización que tiene más que ver con gérmenes de la piel, que son gérmenes que no actúan de manera tolerogénica. Y se demostró que en varios estudios, en diferentes poblaciones, los niños que nacen por cesárea tienen más riesgo de desarrollar alergias alimentarias, pero alergias en general, porque también hay estudios que demuestran que la flora a nivel del tracto respiratorio cambia si un niño nace por cesárea o si un niño nace por parto natural. Por lo tanto, cada vez hay datos más fuertes que dicen que el nacimiento por cesárea influye en la flora bacteriana y aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades alérgicas.
Y en cuanto al tratamiento de las alergias alimentarias en pediatría, si bien sabemos que bueno, uno de los tratamientos sería la exclusión, ¿se elige otro tratamiento, inmunoterapia específica, inmunoterapia con péptidos, vacunas de ADN?
Sí, eso es una pregunta muy muy interesante porque, a ver, el único tratamiento actualmente avalado a nivel de las guías internacionales es evitar el alimento. Y ese es el tratamiento de base que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero la principal ventaja que tiene es que al evitar el alimento, el paciente puede desarrollarse normalmente sin tener riesgos de la exposición continua. Y por lo tanto, eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, evitar el alimento, enseñarle al paciente cómo evitar el alimento y darle al paciente pautas de tratamiento en el caso de riesgo de reacciones alérgicas severas. Después, en los últimos años y cada vez con más fuerza, se está estudiando la inmunoterapia o los procesos de desensibilización con alimentos, para lo cual hay varios protocolos y muchos estudios que han demostrado la eficacia de estos tratamientos, sobre todo con leche, con huevo, con soja, con maní. Hay muchos estudios con maní, sobre todo en el hemisferio norte, que tienen una casuística muy alta de alergia a este alimento. Estos procedimientos actualmente no son procedimientos que uno deba realizar en forma rutinaria, sino que se puede elegir puntualmente al paciente teniendo en cuenta, por ejemplo, si es un niño, sí tenemos chances de que se cure solo, como pasa en el 85% de los chicos con alergia a leche de vaca, en un porcentaje muy alto de chicos con alergia al huevo y también con alergia al trigo. Si uno pasa ese periodo en el cual uno espera que se cure espontáneamente, podríamos decir que eso es un candidato para usar inmunoterapia, por ejemplo, con leche o con huevo. También otra indicación para usar la desensibilización sería aquellos niños que tienen alto riesgo de desarrollar reacciones severas o han tenido múltiples accidentes y que han generado el contacto con alimentos y han tenido reacciones severas. Entonces la inmunoterapia o la del proceso de sensibilización lo que haría sería aumentar el umbral de síntomas, o sea que los pacientes necesiten una dosis más alta para desarrollar síntomas. Y esto generaría que una prevención de reacciones severas ante contacto con pequeñas cantidades de alimentos. Pero el proceso de sensibilización tiene riesgos de anafilaxia, ese mismo proceso. Y otra cosa que no se sabe es si se genera una desensibilización o se adquiere tolerancia. La diferencia está que en un paciente desensibilizado tiene que usar siempre el alimento para mantener esa tolerancia adquirida. En cambio, un paciente adquiere tolerancia, se cura y no necesariamente tiene que tomar todos los días el alimento. Entonces hay algunas cuestiones que todavía están abiertas. Sí creo que debe usarse la desensibilización en casos particulares, como les conté antes, chicos que han pasado la edad de evolución espontánea de la enfermedad o que tienen alto riesgo de anafilaxia y con esto los podríamos proteger, pero no se debería usar actualmente en todos los chicos con alergias alimentarias. Y de hacerse el procedimiento, debe realizarse en un centro especializado, por lo general en un lugar donde esté un médico especialista, en una terapia o en un lugar donde tengan los elementos necesarios para tratar una anafilaxia.
¿Qué son los alimentos hipoalergénicos?
Los alimentos hipoalergénicos son alimentos en los cuales los epitopes, o sea, la fracción de la molécula que produce alergia, es evitada o cambiada. Entonces uno podría, por ingeniería genética, modificar el alimento y decir, bueno, por ejemplo, la epitope de la caseína que nosotros detectamos como causa más frecuente, le cambiamos un aminoácido y entonces los pacientes pueden tolerar el alimento. Eso es algo factible, digamos. El tema es que las alergias alimentarias son tan variadas como la cantidad de personas que viven en el mundo. Por lo tanto, alguno tendrá alergia a uno de los epitopes y otro a otro. Pero bueno, si uno pudiera determinar cuál es el epitope más frecuente y lo cambia, el paciente podría tolerar el alimento. Con eso mejorar su calidad de vida. También se han planteado las vacunas con ADN, se han planteado múltiples cosas que actualmente están en el estudio, pero mi impresión es que esto va a llevar bastante más tiempo que la inmunoterapia para las alergias alimentarias u otros tratamientos. Por ejemplo, también se planteó el uso de anticuerpos monoclonales, que son los medicamentos biológicos, en los pacientes con alergias alimentarias, por ejemplo, los anticuerpos anti-inmunoglobulina E, junto con la inmunoterapia o solo, y esto generaría también un aumento del umbral de síntomas, porque nosotros estamos depresionando la inmunoglobulina E, y por lo tanto el paciente tiene menos riesgos de anafilaxia, claro, entre otras cosas que se están estudiando, ¿no?
Doctor, un placer, como siempre, escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por la participación.
Bueno, muchas gracias, Patricia.